La una, mediodía en Canarias.
Gestiona Radio. Informativos.
Buenas tardes. Las negociaciones del Eurogrupo con Grecia parecen tomar un camino más alentador, y es que el gobierno griego tiene previsto presentar hoy un borrador de reformas para sus acreedores, con lo que pretende mostrar que va en serio a la hora de llevar a cabo las exigencias que le pide la Unión Europea. Esto ocurre, además, después de que el Ejecutivo heleno decidiese apartar de las negociaciones a su ministro de Finanzas, Yanis Varoufakis. Sandra Sánchez.
Una retirada, la del ministro Yanis Varoufakis, por parte de su propio gobierno, que la Comisión Europea ya parece ver con buenos ojos, aunque eso sí, aseguran que lo que quieren ahora son resultados. Así lo ha dicho el comisario europeo de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici.
Contamos con un equipo que me parece más coherente, que parece más dispuesto a hacer reformas, pero al mismo tiempo queremos resultados. Aunque que esta negociación ahora se cierne bajo menores auspicios, aún no ha acabado. Eso sí, la Unión Europea quiere que Grecia permanezca en la zona euro.
Atenas, por su parte, ya pretende acelerar en las negociaciones y lo hace así con la presentación de, como decíamos, ese borrador en el que no se prevé que incluyan importantes novedades, pero eso sí, contiene detalles sobre medidas para abordar la corrupción y la evasión fiscal. Por cierto, que sobre esto habló ayer el ministro de Finanzas, Yanis Varoufakis, quien dijo que el gobierno griego se está planteando ofrecer una amnistía fiscal con el fin de que aflore ese dinero que aliviaría parte de las necesidades de liquidez del país. Además, el Parlamento griego también ha aprobado reabrir la televisión pública griega, que se cerró de forma abrupta hace casi 3 años, una medida que el ministro Alexis Tsipras ya se había fijado como prioritaria a su llegada al gobierno.
Al mismo tiempo, desde Bruselas, hoy se conocía que la Comisión Europea ha lanzado una investigación sobre España y sobre otros 10 países de la eurozona en relación con ayudas públicas a las eléctricas. El objetivo es verificar que estos países no favorecen a determinados productores energéticos. Y de vuelta a España, conocemos nuevos datos económicos. El sector textil ha recuperado el pulso por primera vez desde 2008, factura en positivo tras 7 años de descensos. Las ventas suben en casi un 4%, una facturación de más de 16.000 millones de euros y más de 180.000 puestos de trabajo. Borja Oria es el presidente de la patronal Acotex.
En el primer trimestre llevamos una subida del entorno del 6% de las ventas. Sumado a los últimos 4 meses de 2014, hacen 7 meses encadenados, 7 meses consecutivos en positivo, lo que nos dan una tendencia alcista, una tendencia que parece que empieza a verse ya la luz al final del túnel, y podemos asegurar que hay una recuperación en el consumo. Lo estamos viendo también en afluencias, en gasto, en público, y en las tiendas nos dicen un poco también en alegría del consumidor, ¿no?
Y el que también ha presentado hoy resultados ha sido el banco BBVA. Como anunciábamos, ha logrado duplicar su beneficio, logrando 1.536 millones de euros. Ángel Cano es su consejero delegado.
Destacar el 16% prácticamente de crecimiento de del margen bruto, pero también del margen neto, de las principales líneas recurrentes de la cuenta de resultados. Desde el punto de vista de los indicadores de mora, aquí vemos una notable mejoría. Hay 100 puntos básicos de mejora de esta tasa de mora, que alcanza el 5,6 y venía, repito, con 100 puntos básicos más hace un año.
Pues con todo, miramos ahora nuestros mercados. El IBEX 35 cotiza al alza, sube en 0,03 y se sitúa a los 11.612 puntos.
Telefónica es quien lidera las subidas de nuestro selectivo, repunta un 1,54%. Números verdes también para Iberdrola, que sube en 1,23, y Mediaset, que hace lo propio, en 1,03%. Si miramos al otro lado de la tabla, quien más se deja es ArcelorMittal, cae un 3,74%. Números rojos también para Indra, BBVA y Abengoa.
Tras el anuncio en UPyD de la expulsión de 2 de sus eurodiputados del grupo, llegan las primeras reacciones por parte de uno de los 2 afectados, Fernando Maura y Enrique Clavet. Este último acaba de anunciar que va a iniciar acciones legales contra la dirección de su formación. Clavet habla de una decisión de decapitación propio de las dictaduras y de una acción desmedida para acabar con las voces críticas del grupo Magenta. Declaraciones del eurodiputado a Radio Nacional.
No hay ninguna posibilidad de que yo me preste a la prostitución de la democracia devolviendo mi acta. No se puede permitir sentar el precedente de que un consejo de dirección, además cambiante, porque ha cambiado más de la mitad del que estaba cuando a mí me pusieron en la lista, a su capricho y voluntad, empiece a expulsar gente hasta que salga el de la lista que ellos quieren.
Otra diputada de UPyD que ha hablado hoy es Irene Lozano, que también critica a la formación de Rosa Díez, aunque en este caso se ha pronunciado sobre los populares Trillo y Pujalte, los cuales están siendo investigados, recordemos, por haber recibido pagos de una constructora de obra pública.
El problema de Trillo y Pujalte, desde mi punto de vista, no es de incompatibilidades, es de conflicto de intereses y posiblemente de tráfico de influencias, que estamos hablando ya de palabras mayores. Lo han derivado al debate de la incompatibilidad, pero a mí me parece que no van por ahí las cosas. En un país serio no sería diputado ya.
Pues esto es todo por el momento. La información vuelve a Gestionar Radio en 55 minutos. Mientras, sepan que siguen informados en diariofinanciero.com.
Gestiona Radio. Informativos. Todo lo que necesitas saber. En qué crack no nos achicamos.
Sigue con nosotros la mejor liga del mundo.
En qué crack no mareamos la perdiz.
El debate, los mejores invitados, tu opinión.
En qué crack no nos andamos con chiquitas.
Y con todo el equipo de quecrack.com.
En Gestiona Radio, qué crack. Con Ciro López, Germán Pose y Antonio Mérida.
De lunes a viernes a las 2:30 de la tarde. En Gestiona Radio, la voz de los recursos humanos. Una producción de RH Digital, dirigida y presentada por Fernando Berlanga.
¿Qué tal? Buenas tardes. Como el reloj está hoy un poco tarumba aquí el de estudio, lo digo yo directamente del que tengo en el teléfono móvil, que para estas cosas también sirve. 1:06, las 12:06 en Canarias. Comenzamos aquí la voz de los recursos humanos como cada miércoles desde ahora y hasta las 2 en la sintonía de Gestiona Radio. Ana Toro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Pues sí, es verdad que el reloj del estudio va 2 minutitos adelantado por delante. Bueno, es que aquí en Gestiona vamos por delante, ya sabes.
Bueno, y las 12 de la noche, entre otras cosas.
Ay, también las 0:00, en eso no me había fijado.
Ah, eso es.
Bueno. Pues digo que bien rodeado de mujeres en el estudio.
Sí, la verdad que sí.
Y es que hoy llevamos una mañana de mujeres, porque vengo de un desayuno con mujeres directivas también.
Ajá.
Entonces, pues bueno, las mujeres al poder.
Ah, ¿y qué habéis desayunado? Que a mí lo que pues, me interesa es
café,
el aspecto culinario.
Café, té, zumos y bollitos varios.
Uh-huh. Ah, muy bien.
O sea que,
es que estoy oyendo un teléfono por ahí que me está despistando, pero
es posible
no sé,
que sea
estas
mío,
cosas
no lo
de
sé.
Los móviles que, como en el cine, aquí cuando se entra hay que apagarlo. O ponerlo en silencio, por lo menos, ¿eh? Porque si no, fíjate tú. Bueno, ¿qué nos espera hoy, Ana?
Como siempre, daremos un repaso a la actualidad del sector de los recursos humanos. Vamos a contratar, vamos a despedir, daremos nuestras ofertas de empleo, hablaremos de nombramientos. Y hoy vamos a hablar de recursos humanos y seguridad en el trabajo.
Uh-huh.
Con nuestra entrevistada de hoy.
Bueno, y Cecilia Zubiri, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas tardes, Fernando, muy bien.
¿Qué haces tú con el
pues
móvil?
Pues estoy con el móvil haciendo fotos para tuitear en nuestro Twitter.
O sea, que es que estás ahora...
Estoy de community manager haciendo fotos para tuitear, que pueden seguir todo a través de nuestras redes sociales.
Sí, que ¿cuál es la dirección de Twitter donde estás colgando las fotos?
Pues en Twitter, en @RRHHDigital, y uh-huh. Nos pueden escribir cualquier duda o sugerencia en el hashtag del programa, #LaVozRRHH. También estamos en Facebook y en LinkedIn, y también nos pueden escribir en nuestro mail, redaccion@RRHHDigital.com, y también en el WhatsApp de Gestiona Radio.
Efectivamente, mientras estamos en antena hasta las 2 de la tarde, si nos queréis hacer llegar cualquier comentario o alguna pregunta a alguno de los invitados que vamos a tener a lo largo de esta hora, 657-789116, 657-789116. ¡Empezamos! Y como siempre, con un rápido repaso a la actualidad que nos han dejado los últimos 7 días en el mundo de los recursos humanos. Noticias como las siguientes. El 60% de los españoles que estudian inglés se encuentran trabajando.
Tener un buen nivel de inglés es un valor añadido cada vez más requerido por las empresas. Ante la coyuntura económica, contar con un buen currículum vitae y un dominio óptimo del idioma es crucial para conseguir hacerse hueco en un mercado laboral cada vez más competitivo. Así lo refleja un amplio estudio realizado por AVA English, Academia Online Española. especializada en una metodología de aprendizaje única basada en los principios del método natural. Según datos de la reciente investigación llevada a cabo entre más de 3 millones de alumnos, el 57% de los españoles que estudia inglés se encuentra trabajando, un porcentaje que muestra la estrecha relación entre trabajador y hablar inglés. El resto de los alumnos está estudiando o buscando trabajo.
2,3 millones de trabajadores mueren cada año por accidente o enfermedad laboral.
Sí, la Organización Internacional del Trabajo ha denunciado con motivo del Día Internacional de la Salud y Seguridad en el Trabajo, que se celebró ayer martes, que cada año 2,3 millones de trabajadores mueren en el mundo a causa de accidentes o enfermedades laborales. La OIT subraya que más de 313 millones de trabajadores sufren lesiones profesionales no mortales cada año, lo que equivale a 860.000 personas heridas en el trabajo diario, mientras que cada día 6.400 personas mueren a causa de un accidente de trabajo o enfermedad profesional, cifra que eleva a las 2,3 millones de muertes cada año.
Otra noticia, el sector turismo lidera la demanda de empleo.
Michael Page ha registrado un incremento en la demanda de servicios de selección y contratación por empresas del sector turismo y hostelero durante 2014. La profesionalización del sector y el aumento de los procesos de selección de perfiles especializados en el área convierte a la externalización de este servicio en una opción clave para reclutar y retener talento. La actividad turística continúa experimentando un notable crecimiento en España y ciudades como Barcelona han conseguido hacerse un hueco entre las más visitadas del mundo. Con la llegada de más de 6,5 millones de turistas durante los primeros meses del año a nuestro país, el turismo es considerado por muchos como uno de los sectores clave para promover el desarrollo y la reactivación económica. Sin embargo, se trata de un sector especialmente complejo, cuyo ritmo frenético y constante evolución exige a las empresas reinventarse para adaptarse a las necesidades de los clientes y apostar por profesionales altamente especializados.
Y Headway, lo diré bien, patrocinador de la gala Los Más Influyentes en Recursos Humanos.
Sí, Headway Executive Search es una compañía especializada en la búsqueda y selección de ejecutivos de senior management. En los últimos años, el equipo formado por Headway se ha posicionado entre los consultores de referencia en el sector de la búsqueda directa por los altos niveles de calidad y competitividad conseguidos en sus procesos tanto en el mercado nacional como internacional. Headway Executive Search es el socio exclusivo para España y Portugal de la red internacional IESF, lo diré bien, pudiendo dar servicio a sus clientes en más de 40 países con 130 oficinas, no solo en el ámbito de búsqueda directa, sino en otros proyectos estratégicos. Una empresa de lujo que patrocinará este año la cita ineludible del sector, la gala de los más influyentes en recursos humanos, que se celebrará el próximo 26 de mayo. Saludamos ya a Víctor Carulla, Managing Partner de Headway. Buenas tardes, Víctor.
Hola, buenas tardes.
Bueno, Víctor, cuéntanos un poco cómo os lanzáis a esta aventura de patrocinar una gala como Los Más Influyentes en Recursos Humanos.
Bueno, realmente habíamos oído hablar de esta gala en ocasiones anteriores y, bueno, la verdad es que estando con más de 200 personas que probablemente sean pues muy influyentes, de las más probablemente de España en con carácter de recursos humanos, por bien o bien por apariciones o intervenciones, aportaciones editoriales o diferentes implantaciones, creíamos que era muy adecuado, ¿no? Dado pues nuestra condición de headhunter o de firma que se dedica pues a tratar diariamente con ese tipo de perfiles, no solo influyentes, sino al final pues directivos de todos los ámbitos, ¿no? Hemos considerado una buena oportunidad.
Porque, Víctor, coincidirás conmigo que el networking, ¿no?, y estos tipo de eventos en los que se conocen a muchos directivos, pues al final para el que está buscando empleo o para un headhunter, como sois vosotros, pues es un escenario más que apetecible.
Claro, el networking es clave. Nosotros piensa que al final hablamos con personas, pues las personas las puedes distinguir, en nuestro caso, pues por clientes o candidatos, si quieres, pero es que un día se convierte un cliente en un candidato y al revés, ¿no? Por lo tanto, hablar con personas de cierto nivel, que al final todos los niveles son buenos, pero que nosotros a los que nos dirigimos, pues es más, probablemente pues, senior o directivos, pues siempre es importante e interesante pues establecer pues esa cadena de relaciones, pues bien para ayudar a alguien que está buscando pues un cambio en su carrera profesional y ayudarle, o bien pues porque es un directivo de una compañía que necesita también pues algún tipo de ayuda para pues buscar incorporar pues algún perfil clave en su estructura.
Ya a modo de de curiosidad, y vosotros que trabajáis día a día con la búsqueda, con la selección de altos ejecutivos, ¿cómo está el mercado? ¿Se está moviendo mucho? ¿Hay empresas que están buscando a un líder?
Sí, sin duda. O sea, se está buscando, ya llevamos unos meses, por no decirte quizás algo más de un año, que se está moviendo mucho más que años anteriores. Cuando hablo mucho más, tampoco estamos hablando de crecimientos brutales, ¿eh? Estamos hablando pues que el consumo pues está activando, las empresas pues han dejado, en su mayoría siempre siguen habiendo que despiden, pero en general han dejado de despedir, se han quedado congeladas, llevan muchos años pues sin incorporar perfiles que son clave, y ahora pues sí que se están animando, puesto que al final pues las ventas sí que están respondiendo en general en todos los sectores, ¿no? Hay unos que más, otros menos, pero en general están respondiendo. Por lo tanto, la gente pues lo que quiere ahora pues encontrar esos líderes que en su día pues igual pues no era tan necesario, o intentaron pues amortizar o hacerlo pues bueno, un poco pues en cajabolillos, y ahora pues sin duda pues están animando mucho más a contratar ciertos perfiles que les lleven otra vez pues a una senda de crecimiento pues mucho mayor.
Hay que recordar a nuestros oyentes que ya se ha abierto el plazo, ya pueden votar, ya pueden entrar en rhdigital.com y votar al más influyente. La elección ya está abierta, el próximo día 26, en un sitio de lujo que todavía no podemos desvelar, se entregará este galardón, y por supuesto que estará presente Headway como patrocinador de esta gala, de este evento, del cual pues bueno, daremos buena cuenta tanto en el periódico como aquí en la radio. Víctor Carulla, Managing Partner de Headway, muy buenas tardes y muchas gracias por acompañaros esta mañana.
Muchas gracias a vosotros.
Now the party's over, I'm so tired. Then I see you coming out of nowhere.
Bueno. Y hoy queremos dedicar esta canción, que para mí es la más relajante de la historia de la música moderna, el Avalon de Roxy Music, a cada uno de los europeos que confiesa en una encuesta estresarse más camino del trabajo que en el propio trabajo. Según el estudio que ha realizado la marca de coches Ford, los habitantes de Roma son los que consideran más estresantes los desplazamientos al trabajo. Y la verdad es que puede ser, aunque últimamente en Madrid el tráfico no está como hace unos años, pero bueno, había épocas en las que te pillaba un atasco y llegabas al trabajo de los nervios, ¿verdad?
Yo coincido con eso, que hay muchas veces que hoy, por ejemplo, la línea 5 de metro pues ha sufrido una avería y ha estado más de media hora parada, y bueno, pues ya llegas estresado al trabajo porque, bueno, pues los retrasos pues no son buenos.
¿Tú llegas estresado al trabajo, Cecilia? ¿Por culpa del transporte?
No, la verdad es que no. Tengo la suerte de trabajar
cerca. Tú siempre, como
cerca,
llegas a la puerta y tienes parking... Pues
es que trabaja a 3 minutos de su
problema.
Casa.
Ah, también. Bueno,
caminando, pero ella va en coche.
Ah, y vas en coche.
Sí.
Estupendo.
Sí.
Pues bien, vale.
Para no estresarme.
Menos mal.
Y llegar puntual.
Ya, ya. Claro, pues ya, no sé. Bueno, pues si tienes el trabajo a 3 minutos, qué barbaridad.
Bueno.
En fin. Pues ese es el estudio de Ford, y bueno, esa es la curiosidad que queríamos destacar. Y ya que hablamos de coches, háblanos, Ana, del Infiniti. ¿Es el Infiniti? Sí, sí, que me estaba yo aquí liando, el Infiniti Q50.
Claro que sí, el Infiniti, el nuevo Infiniti Q50, que nos acerca a los nombramientos de esta semana. Hay que descubrir este nuevo Infiniti Q50, una berlina deportiva única, con motores híbridos y diésel de 170 caballos y la tecnología más avanzada del mercado. Así que ahora puedes conducir tu Infiniti Q50 desde tan solo 29.990 euros. Solicita ya una prueba de conducción en Infiniti.es.
Además, ahora que viene buen tiempo, pues
igual hay alguno descapotable y todo, no lo sé.
Seguro.
Un Q50 sin capota, por ejemplo.
Estaría muy bien.
Pues sí, ahora para la primavera.
Vamos a hablar de los nombramientos. El primero de esta semana que destacamos, Josep Carro, que ha sido nombrado director de People Excellence en Barcelona.
Josep Carro asume la dirección de la consultora de recursos humanos People Excellence en Barcelona. Experto en gestión del cambio y transformación en las organizaciones, Josep Carro cuenta con una trayectoria profesional de más de 20 años en el área de los recursos humanos y la gestión del talento. Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Autónoma de Barcelona, con anterioridad ha desarrollado su labor profesional en las consultoras Manpower Group y MOA BPI Group. Entre sus áreas de especialización destacan las siguientes: transformación de las organizaciones, reestructuración de las áreas de recursos humanos, gestión del talento, implantación de modelos comerciales, gestión del cambio, estrategias de ventas, gestión de clientes, así como de equipos nacionales e internacionales.
Otro nombramiento, el de Pilar Gallo, nueva directora de Alianzas y Business Partner de Meta4.
Meta4, proveedor líder a nivel mundial de soluciones para la gestión y el desarrollo del capital humano e intelectual y uno de los principales protagonistas en el mercado según Gartner Group, ha nombrado a Pilar Gallo como nueva directora de alianzas y business partner como refuerzo del plan de la compañía de incrementar su línea de soluciones cloud para la gestión de nómina y recursos humanos, principal motor de crecimiento de Meta4. Desde su nueva posición, Gallo Ayala será la encargada del lanzamiento y ejecución del nuevo programa de partners de Meta4, que permitirá el establecimiento de nuevas alianzas con compañías de servicios y consultoría. Su principal objetivo será reforzar el canal de distribución de las soluciones cloud RH con un crecimiento de un 46% en 2014 y que ya representa el 30% de la facturación total del grupo, así como la generación de alianzas con proveedores de soluciones cloud para procesos complementarios a la oferta de servicios de soluciones de Meta4.
Y el último nombramiento que destacamos esta semana es el de Javier Cano, nuevo director general de Europa de Cigna Global Health Benefits.
Cigna ha nombrado a Javier Cano, director general de Cigna Global Health Benefit, seguros de salud para expatriados para toda Europa, responsabilidad que compaginará con su cargo de director general de Cigna España. El objetivo es asegurar que los clientes de Cigna, que cada vez tienen más movilidad internacional, puedan beneficiarse de las capacidades globales y experiencia local que brinda la compañía. Cigna presta servicios de salud y otros productos complementarios a más de 1 millón de clientes en todo el mundo. Para Javier Cano, este nuevo cometido es una oportunidad para aunar los recursos de Cigna en Europa en un momento en que la movilidad internacional y la demanda de servicios de salud crece sin parar. Sin duda, la movilidad internacional juega un importantísimo papel en el crecimiento económico. Tengo absoluta confianza en que Cigna, desde su posición líder en el mercado, puede satisfacer las diferentes necesidades de salud a nivel global de sus clientes corporativos en toda Europa, asegura.
Contratado y despedido.
Pues toca ya la hora de contratar. En este caso, ¿a quién, Ana?
Pues a los empleados españoles. El 57,3% de los empleados españoles a tiempo parcial querrían trabajar más horas y están disponibles para hacerlo, por lo que puede considerarse en una situación de subempleo. Esta tasa es la tercera más alta de la Unión Europea, solo superada por Grecia y Chipre, y es más del doble de la media de la Unión Europea.
¿Y despedimos, Cecilia?
Pues despedimos a la falta de acuerdo. Los secretarios generales de Comisiones Obreras y UGT, Ignacio Fernández Tocho y Cándido Méndez, han reconocido que el pacto salarial que negocian con COE y Cepyme para el periodo 2015-2017 está aún lejos de alcanzarse, pero han defendido que su firma sería muy conveniente tanto para los trabajadores como para las empresas.
Ofertas de empleo.
Y cuando ya es la 1:22, 12:22 en Canarias, toca hablar ya de nuestras ofertas de empleo y como siempre os recordamos que podéis consultarlas todas ellas en rhdigital.com, ¿verdad, Ana?
Una pestañita, siempre lo recordamos, arriba del todo, a la derecha, empleo en recursos humanos, que algún día cambiará y ya no estará a la derecha, la pondremos en otro sitio. De momento
vale,
está ahí.
Pero ese día lo avisaremos.
De momento está ahí todas las que decimos en el programa y muchas más.
Bien, y si eres una empresa y nos quieres hacer llegar alguna oferta de empleo, redaccion@rrhdigital.com. La primera que destacamos hoy, se busca director de recursos humanos.
Sí, se precisa incorporar para importante empresa multinacional ubicada en la zona sur de Madrid un director o directora de recursos humanos para su planta industrial. En dependencia de la dirección general, será responsable del departamento de recursos humanos y su buen funcionamiento. Las funciones serán gestión del departamento, gestión y seguimiento del área de formación, control y negociación con el comité de empresa, el salario unos 50.000 euros brutos anuales y el centro de trabajo, como hemos comentado, en el sur de Madrid, y para acceder al centro es necesario el coche. Requisitos: experiencia de al menos 5 o 7 años en mismo puesto, imprescindible nivel alto de inglés y dominio del paquete Office, Word, Excel y PowerPoint.
Y también se busca responsable recursos humanos en empresa del sector de la ingeniería.
En dependencia del director general, el candidato o candidata seleccionado será responsable de las siguientes funciones: mantener continuo contacto con las direcciones en cuanto a su estrategia y plan de negocio, ser responsable de selección, formación, evaluación del desempeño, liderazgo y el plan de objetivos, entre otros, coordinar los proveedores de nómina, laboral, selección y formación, y cumplir con los objetivos cualitativos y cuantificativos asignados a su función. Los requisitos del puesto es grado, preferiblemente en ciencias, deseable máster en recursos humanos, y el candidato debe acreditar un mínimo de 5 años como generalista en recursos humanos y también un nivel alto de inglés.
cuando es ya la 1:24, 12:24 en Canarias. Vamos ya a saludar a nuestra invitada de hoy, que además, como siempre ya sabéis, que la entrevista principal que tenemos en el programa llega de la mano de Have a Nice Fruit, una empresa además muy saludable, que a nuestros invitados siempre le da una cajita con una muestra de lo que tienen ellos, y que bueno, que además Cecilia nos explica pues mejor qué es Have a Nice Fruit.
Have a Nice Fruit es una empresa especializada en distribuir fruta fresca en oficinas de toda España, fruta fresca para sus empleados y visitas de calidad extra o premium. Have a Nice Fruit mantiene su oficina vitaminada. Puedes visitarlo en haveanicefruit.com.
Estupendo. Pues Elena Precioso, directora de Recursos Humanos de Grupo 5 Acción y Gestión Social. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Acércate un poquito al micrófono para que se te escuche perfectamente.
Buenas tardes a todos.
¿Qué te parece la radio? Porque nos había dicho que nunca habías estado, ¿no?, en la radio.
La verdad es que es la primera vez que la veo desde dentro.
¿Y bueno, pues impresión?
Entretenida, por lo menos. Entretenida, y es verdad que no la radio tiene una magia especial.
Lo que veas no se cuenta, ¿eh?
No, por supuesto. Bueno, siempre queda dentro de la magia, claro, si no, no tiene gracia.
Claro, porque entonces se pierde la magia en
efectivamente,
la radio.
Efectivamente. Bueno. Esos son como los trucos de los magos, que no hay que contarlos.
Cecilia, ¿no es una pequeña pincelada de nuestra invitada de hoy?
Pues nuestra invitada de hoy lleva más de 15 años como generalista en recursos humanos en puestos de dirección. Entre sus principales logros están el diseño e implantación del plan de comunicación interna de la empresa, el diseño, implantación y seguimiento del plan de retribución a la carta y el diseño del plan de carrera y desarrollo profesional, entre otros muchos. Antes de incorporarse en 2014 al Grupo 5 Acción y Gestión Social, Elena Precioso fue directora de Recursos Humanos del Grupo INIPSA y directora de Recursos Humanos y Relaciones Laborales del Grupo Conecta, entre otros.
Estupendo. Bueno, Elena, lo primero que nos tienes que contar es qué es Grupo 5 Acción y Gestión Social.
Bueno, os cuento un poquito la historia de Grupo 5. Grupo 5 nació en el año 88. Ha llovido ya desde entonces. Y nació con el objetivo de intervenir socialmente por la mejora integral de los colectivos más vulnerables a nivel, en principio, nacional. Y bueno, pues las cosas van traspasando fronteras con la globalidad y hace año y medio ya tenemos sede en Chile. Estamos trabajando en áreas como salud mental, como daño cerebral sobrevenido. Tenemos áreas también en educación infantil, en educación social, en protección a la infancia. Trabajamos mucho en emergencias sociales y en personas con exclusión social. Realizamos también una formación muy específica en intervención social a través de nuestro Instituto de Formación en Intervención Social, y tenemos también una editorial encargada fundamentalmente de publicar libros que tienen que ver sobre todo con nuestra área de gestión, que es la intervención social. Como digo, Grupo 5 nace en el año 88 con cinco mujeres adelantadas a su tiempo, en las que en una mesa camilla deciden trabajar por y para las personas en riesgo que existían en aquel momento en Madrid, porque ellas eran de Madrid, no todas, pero estaban en Madrid en ese momento y decidieron trabajar para las personas de Madrid y de colectivos más vulnerables. Empezaron a trabajar con las personas sin hogar, trabajando en las calles de Madrid. Aquello dio lugar a lo que hoy en día es el SAMUR Social. El SAMUR Social lo gestionamos desde Grupo 5 y trabajamos precisamente con las personas sin hogar que hay en Madrid. Hemos exportado el modelo, como aquel que dice, de SAMUR Social a otras comunidades autónomas. Estamos trabajando en albergues en la zona de Andalucía. Tenemos también implantación en Galicia, en Vigo, en Extremadura. Estamos un poco creciendo a nivel nacional y recientemente, ya como he comentado anteriormente, hace año y medio en Chile. Y trabajamos para estos colectivos, ofreciendo no solo lo que es la asistencia pura y dura, sino aportando nuestro pequeño granito, nuestro pequeño valor añadido, desarrollando determinados proyectos para ofrecer algo más a este tipo de personas que, son personas con problemas, son personas, como digo, vulnerables, colectivos difíciles, que no encuentran siempre una salida a su situación. No solo gestionamos lo que es el servicio social puro y duro, sino que a través de nuestros trabajadores y dándoles la oportunidad de poder aportar sus ideas y su experiencia con este tipo de colectivos, poder trabajar con ellos en programas bastante novedosos, innovadores, para poder desarrollar todas aquellas necesidades que ellos tienen y poder, sobre todo, y en última instancia, como es nuestro trabajo, poder reinsertarlos o integrarlos en la sociedad.
Elena, ¿de cuánto número de empleados estamos hablando, ya no solo en Madrid, sino en toda España? ¿Cuántas personas gestionáis?
Pues somos aproximadamente unos 1.200 empleados a nivel nacional y, bueno, pues gracias a la situación ahora mismo que se oye en la economía general del país, hemos conseguido cerrar el año 2014 con 57 personas más que en el año 2013, con todos los recortes que todos sabemos que existen en los servicios sociales. Nosotros hemos conseguido aumentar nuestra plantilla y con esa idea continuamos trabajando y pretendemos seguir aumentándola en el 2015.
Hablabas antes de la importancia de la comunicación con los empleados. En esta tesitura que hemos pasado, que parece que estamos ya pasando, ¿cómo se motiva, cómo se comunica y hace que el empleado esté contento día tras día desde el Departamento de Recursos Humanos?
Es verdad que tenemos que tener en cuenta que nuestros trabajadores tienen una parte muy importante de vocación. Trabajar con este tipo de personas no es fácil. Ellos es muy complicado no llevarse los problemas de las personas con las que están trabajando, no llevárselos a casa. Eso efectivamente, igual que al ser vocacional tiene un carácter motivador en sí mismo, sí que es cierto que se puede volver en contra. Desde el Departamento de Recursos Humanos lo que intentamos es que todos nuestros trabajadores fomenten esa vocación desde el punto de vista de la colaboración, del desarrollo profesional, profesionalizar cada vez más a nuestros trabajadores a través de una formación continua, de una formación intensa, de una formación específica y ofrecerles incluso dentro de la propia compañía programas de desarrollo. Como habéis comentado en la presentación, yo porque lo lidero, pero es todo mi equipo de Recursos Humanos los que estamos implantando y diseñando un modelo de desarrollo profesional, precisamente para eso, para ver todos los potenciales que tenemos dentro de la compañía y ofrecerles algo más que el simple hecho de su vocación, el ir a trabajar todos los días y gestionar un poco todas esas posibilidades de desarrollo profesional que todos tienen dentro de la compañía, porque lo que yo he podido apreciar durante este año largo que llevo en Grupo 5 es que los profesionales son muy profesionales, tienen un conocimiento técnico muy amplio gracias a su experiencia de estos 25 años, de 26 años ya de trayectoria, pero necesitaban es un poquito más. Yo tengo mis conocimientos, yo desarrollo mi trabajo, pero ¿qué más puedo tener dentro de la compañía? Bueno, pues ese valor añadido, ese poquito más, es lo que nosotros estamos trabajando ahora mismo desde Grupo 5. Es verdad que nosotros tenemos un hándicap añadido, y es la diversificación territorial que tenemos. Nosotros en lo que es la central de Madrid, donde está Grupo 5 Acción y Gestión Social, no somos más de 75 trabajadores. El grueso de nuestra plantilla está repartido precisamente por centros de salud mental, por centros de día, por centros de rehabilitación laboral, por nuestras residencias, por los centros de baja exigencia, los albergues que tenemos, están repartidos por muchos centros de trabajo. Estamos hablando de más de 122 centros de trabajo, servicios que tiene ahora mismo Grupo 5 en gestión. Tenemos que llegar a todos y cada uno de esos trabajadores. Es verdad que lo hacemos a través de nuestras vías de comunicación, es verdad que tenemos una convención anual en la que les ponemos un poco a la vista todo lo que estamos haciendo y todo lo que vamos a hacer, pero queremos tener más vías de comunicación. Eso lo hacemos a través de los responsables de equipo y es a ellos precisamente a los que más va dirigida nuestra formación, en saber gestionar esos equipos, en saber tenerlos bien comunicado con aquello que necesitan para su desarrollo, tanto personal como profesional, y gestionamos o intentamos, en la medida de lo posible, gestionar de una manera muy homogénea esa comunicación para que todo el mundo tenga la información, la formación que necesita para poder desarrollar esa labor profesional que hacen.
Elena, comentabas que ya desde el inicio, desde la creación del Grupo 5 en el año 88, fueron mujeres las que se sentaron en una mesa y decidieron a abrir esta empresa. Tú también, hoy, directora de Recursos Humanos, mujer, directiva, ¿cómo se compagina todo? ¿Hay tiempo para conciliar?
Hay tiempo. Es un poquito de organización. Yo no soy ni mejor ni peor que el resto. Es verdad que incluso, dentro de nuestro propio comité de dirección de Grupo 5 somos mayoría de mujeres. En Grupo 5 la gran mayoría son mujeres. se compagina. Bueno, pues solo hay que dar tiempo de calidad tanto al trabajo profesional como al trabajo personal. Sí es verdad que Grupo 5 ofrece unas medidas de conciliación muy, muy, muy importantes, que no creo que empresas pues del orden de las grandes a lo mejor puedan estar a la altura de las medidas de conciliación que nosotros tenemos.
Porque cuéntanos alguna.
Nosotros en medidas de conciliación no tenemos absolutamente ningún problema en ofrecer reducciones de jornada, en ofrecer cambios de turno. Hay muchos servicios que funcionan a turnos. No tenemos absolutamente ningún problema en ofrecer gestiones dentro del horario laboral. Si hay que hacer visitas a los médicos con tanto hijos como padres, estamos en una situación en la que, bueno, pues nuestros padres también necesitan muchas veces nuestra ayuda. Nosotros se ofrece la, aparte de lo que ofrece la ley del permiso por paternidad, no hay absolutamente ningún problema en, a continuación, conceder ciertos periodos de excedencias para que, bueno, pues tanto la madre como el padre pueda continuar con sus hijos. Tenemos los permisos de lactancia, que se ofrecen exactamente igual a los padres como a las madres. Hay permisos por enfermedades familiares, hay flexibilidad horaria en determinados servicios, y siempre y cuando evidentemente el servicio lo permita, para que si tenemos alguna gestión que realizar antes o después de nuestra jornada laboral, se pueda realizar sin ningún problema. Hay unas licencias, efectivamente no retribuidas, pero unas licencias que permiten a nuestros trabajadores, muchas veces, dado el estrés emocional, y antes habéis hablado del estrés a la hora de ir al trabajo, nosotros tenemos mucho estrés emocional dentro de la compañía. Bueno, pues se ofrecen vías de escape precisamente para limpiar ese estrés, para oxigenarte un poco fuera de la compañía y luego volver a entrar con reserva total y absoluta del puesto de trabajo sin ningún problema, sin ninguna justificación adicional. No hace falta tener una justificación que establece la ley para poder pedir un permiso y que te reserven el puesto de trabajo. No hay ningún problema. Y estamos trabajando precisamente en... Esto es una evolución continua. Estamos viendo qué dificultades pueden tener nuestros trabajadores a la hora de realizar este tipo de trabajo, qué realidades tienen ahora mismo en su vida personal y familiar, para intentar, en la medida de lo posible, conciliar. De hecho, bueno, pues no hace mucho hemos sido galardonados precisamente por nuestro trabajo en un proyecto de riesgos psicosociales, y hemos estado como candidatos en los galardones europeos de las buenas prácticas. Ha sido hace poco el Día Mundial de la Salud en el Trabajo.
Ayer lo celebrábamos.
Efectivamente. Entonces, a través de la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo y el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, bueno, pues nos nombraron como representantes a nivel nacional en Bruselas del trabajo que estábamos realizando precisamente por controlar, por prevenir los riesgos psicosociales. Porque, bueno, sabemos que trabajar con personas vulnerables como las que nosotros tenemos, como los colectivos con los que nosotros trabajamos, pues genera problemas de estrés emocional en nuestros trabajadores.
Cuéntanos, en tu presentación, Cecilia, hablaba de que habéis desarrollado, que has desarrollado en este poquito tiempo que llevas en el cargo, este plan de retribución a la carta. Uh-huh. ¿Esto qué significa?
Bueno, sabemos que las condiciones económicas no son las más ventajosas ahora mismo para los trabajadores. Oímos, ahora menos, pero durante los últimos tiempos hemos estado oyendo hablar de recortes, de bajadas salariales. Bueno, pues hay que ser un poco imaginativo en estas cosas. Es verdad que nosotros no podemos subir los salarios alegremente a los trabajadores. Ya nos gustaría, ya me gustaría que me los subieran a mí también todos los años. Pero como no se puede, pues hay que, bueno, pues poner encima de la mesa soluciones imaginativas. También es verdad que tenemos que contar con la legislación que tenemos ahora mismo y aprovecharnos en la medida de lo posible de las ventajas que esa legislación nos ofrece. Eso es la retribución a la carta. Hay una serie de paquetes retributivos en los que el trabajador puede elegir en qué invertir su salario y que además tiene una serie de ventajas fiscales. Pues hablamos, y no voy a inventar nada nuevo, ya está todo inventado, el seguro médico. Nosotros lo tenemos implantado a nivel particular, no solo para los trabajadores, sino también para sus familiares directos. Tenemos el cheque guardería, tenemos el cheque comida, tenemos la formación especializada, pues todo lo que ofrece la legislación actual para poder beneficiarte y poder, bueno, pues intentar en la medida de lo posible que a final de mes en tu cuenta pues entre algo más por la rebaja del IRPF, o que te puedas beneficiar de determinados servicios que, pagados a través de tu nómina, conseguimos condiciones más beneficiosas y más ventajosas que las que te puede ofrecer el mercado.
Yo creo que es una gestión de los recursos humanos de libro.
Eso intentamos.
La verdad es que sí.
Completamente. Uh-huh. Dangarás Lisa Grupo 5, mira que estamos contentos aquí.
Pues seréis muy bienvenidos y estaríamos encantados. De algo sí que podemos presumir y es precisamente de eso, de que la gente que trabaja en Grupo 5 está muy contenta de trabajar en Grupo 5. Y ya no es porque la situación laboral en el mercado laboral esté como esté, pero de siempre la rotación que nosotros de plantilla hemos tenido ha sido muy bajita. Sí que es cierto, a ver, en todas las empresas las hay, todos tenemos defectos y no voy a decir que nosotros somos perfectos ni muchísimo menos, pero sí que hay algo y es por el propio trabajo que se realiza en Grupo 5. Para nosotros lo importante son las personas. Nosotros no somos una industria, nosotros no fabricamos coches, no fabricamos tornillos, nosotros trabajamos por y para las personas y trabajamos con personas. Para nosotros la gente es muy, muy importante porque es lo fundamental dentro de nuestra organización. Si no fuera por el trabajo que ellos realizan, Grupo 5 no existiría.
Y además es una época complicada, ¿no?
Sí.
Porque yo creo que ya lo has dejado caer, pero vivimos unos años en los que, aparte de que hay menos recursos financieros, la realidad es que hay más personas que necesitan de vuestra ayuda.
Efectivamente. De hecho, se ha visto aumentado. Sí que es cierto que ha coincidido con el recorte en servicios sociales, el aumento de necesidad de la población. Nosotros en el año 2014 hemos atendido a más de 67.000 personas a nivel nacional. Eso hace unos años pues era un número muchísimo más bajo. Es verdad que también las familias hacen mucho. La familia pues asume mucha carga, que si no fuera así habría muchísimo más número de personas que necesitaran la asistencia de los servicios sociales.
Hace poco comentábamos que si los abuelos, por ejemplo, la figura de los abuelos, que si los abuelos se pusieran en huelga, yo creo que este país
se paralizaría.
Totalmente.
Sí.
La importancia de la familia, que nunca hay que perderla.
Efectivamente.
Cuidarla y sobre todo fomentarla, que a veces parece que nos olvidamos de eso, de la importancia de la familia. Elena, ha sido un placer que disfrutes tu caja en Japan Street. Y bueno, pues esperamos contar contigo en otra ocasión para que sigas visitando la radio. Ya he visto que te ha gustado.
¿Vale? A vuestra disposición. Muchísimas gracias.
30 segundos.
A3 Business presenta Management and Business Summit. Figuras como Mikhail Gorbachev, José Manuel Durao Barroso, Ram Charan, Pau Gasol o Richard Gerber compartirán las claves de su éxito con directivos y ejecutivos españoles. Los días 17 y 18 de junio en el Palacio Municipal de Congresos de Madrid. Completa tu inscripción en tiempodemanagement.com con el patrocinio de Adecco.
rrhhdigital.com
19 minutos y llegamos a las 2, la 1 en Canarias. El rumor de la semana de la mano de Bocanegra.
¿Qué empresa es conocida por sus reuniones a los Sálvame? No es que sus trabajadores sean miembros de los programas rosas de la televisión, ni que entre sus directivos haya famosos. Lo que sucede para recibir tan televisivo al hombre es que, cuando se reúnen para ver cómo está la situación de la empresa, son tantos los gritos, los elevados tonos de voz con los que dialogan, que más parece un capítulo de Sálvame que una reunión del sector de los recursos humanos. Eso sí, entre ellos no solo se llevan mejor que los de la televisión, sino que, además, cuando la jefa manda silencio, todos obedecen debidamente ya que las aguas nunca salen de su cauce. Y este buen rollo no está reñido con la exaltación y la potencia comercial.
Adele, la verdad es que con eso de las afonías no ha vuelto a sacar un disco y ahí se está quedando este como, en fin, la muestra de lo que podía llegar a ser y en fin, se está quedando.
Pues sí, porque es maravillosa.
Bueno, vamos a hablar de formación, que es lo que toca ahora, y hoy con Jesús Jiménez, el director comercial de Top Formación, que os recordamos que es el directorio para captar leads de alumnos potenciales. Jesús, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Fernando.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues bien, aquí trabajando un poquito, para no perder la costumbre.
Y para levantar el país, que hace falta, ¿no?
Eso, eso, a ver si lo conseguimos entre todos, con lo poquito que podamos hacer cada uno.
Muy bien. Bueno, vamos a hablar hoy de coaching.
Sí, hoy traemos un tema que, bueno, viene siendo muy hablado, ¿no?, muy comentado, que es aquello del coaching o coaching, si lo queremos decir un poquito más hispanalizado, ¿no? Uh-huh. O españolizado. Y es un poco hablar sobre todo de curiosidades, ¿no? Porque al final todos oímos hablar de coaching pues saber un poquito de dónde viene, qué curiosidades tiene el tema del coaching, ¿no? Decir que la palabra coach, no sé si sabíais que viene del francés y significa carruaje.
Pues no.
No lo sabíais.
No.
Bien. Yo pensaba que venía del inglés y que era entrenador, fíjate tú, que despistada
sí,
estaba yo.
Sí, bueno, el coach, sí. Pero...
Sí, el coach luego se ha venido a... Bueno, ya sabéis que los ingleses suelen coger de aquí y de allá y suelen hacer suyas pues muchas terminologías, pero en este caso pues viene del francés, significa carruaje. Uh-huh. Se empezó a utilizar el término coaching luego, ya os digo que lo cogió el idioma inglés, y para definir también un tipo de deporte que se practicaba en carruajes y tirado por varios caballos, uh-huh, los cuales los guiaba un conductor, ¿vale? Uh-huh. De ahí un poco el tema de que se ha ido pasando al tema del coaching como en el sentido estricto de un guía, de un acompañante, ¿no? Uh-huh. Un facilitador del camino hacia los objetivos que se plantean, ya sean a nivel personal o a nivel empresarial, ¿no? Más cositas que os voy a contar del coaching. ¿Sabéis que dicen que es mucho más antiguo de lo que nos pensamos y que ya en la época de Sócrates... Sócrates utilizaba el coaching, utilizaba con sus discípulos el método que promovía, digamos, el diálogo para llegar a lo que es el conocimiento. Uh-huh. Ya en el siglo XX, siglo XXI, pues se ha venido ligando en sus comienzos a lo que son las actividades deportivas, ¿no? Lo que comentaba Ana, sí, que lo conocía el tema de coach, entrenador, ¿no? Pues efectivamente el coach es el entrenador, el que, digamos, acompaña a la persona o al equipo para lograr unos resultados, ¿no? Uh-huh. Luego ahí se ha venido trasladando al ámbito empresarial. Uh-huh. Eso es, y luego incluso también al ámbito personal, es decir, hay personas pues que buscan los servicios de un coach pues para que deben afrontar un determinado cambio en su vida o deben de afrontar determinadas situaciones que son un poco estresantes para ellos y buscan esa ayuda, ¿no? Uh-huh. Y luego algo muy interesante que hemos encontrado, que son nuevas técnicas que se vienen aplicando al mundo del coaching, ¿no? Son técnicas que se dicen de técnicas de alto impacto. No sé si conocíais el firewalking.
No.
Firewalking. No lo conocíais, ni lo habéis practicado, entiendo, claro.
No. Pues no, a no ser que...
Que se llame de otra forma.
Que se llame de otra forma, efectivamente.
Bien, bueno, se trata de una técnica utilizada por algunos profesionales del coaching que consiste en caminar sobre brasas ardiendo completamente descalzo.
Ah, bueno, pero esto lo hacen en la noche de San Juan, en San Pedro Manrique, sí, sin ir más lejos, en Soria, sí, donde sí, es mi querida madre.
Y no hace falta dar cursos de coach, ¿verdad?
Sí. Bueno, pues
bueno, en este caso se
yo conozco a una chica de allí que cruzaba la hoguera y te puedo asegurar que no se quemaba nunca, ¿eh?
Es verdad, es verdad. Pues no, mira, podría ser una perfecta coach.
Bueno,
pues este se viene utilizando también incluso en compañías como Microsoft, American Express, Coca-Cola, que han incorporado estas prácticas, ¿vale? Y permite a las personas, dicen, yo no lo he experimentado tampoco, experimentar una fuente de energía y poder personal que les ayuda a llevar a superar sus propios límites, miedos y creencias que les limitan. Bueno, no sé, si habrá que probarlo, habrá que atreverse. Más prácticas, el glass walking. El glass walking, es un poco parecido, pero
sobre
se
cristales.
Trata de caminar, efectivamente, sobre cristales rotos.
Bien.
Que dicen que te da seguridad, porque, se trata de que hay que pisar con mucha fuerza, ¿vale? Como si te fuera la vida en ello. Nada de arrastrar o deslizar las plantas de los pies, ¿vale? Para evitar cortarte. Y eso, digamos, que es la metáfora que debes aplicar en tu vida, ¿no? De ir con seguridad, de dar el primer paso, que es el que más cuesta, pero y es el más difícil, y con seguridad siempre, ¿no?
Vale.
Y luego hay otras técnicas que son, el board breaking, no sé si la conocéis, ¿os acordáis de Jackie Chan? ¿Habéis visto películas de Jackie Chan?
Pues no.
Imagino que sí, ¿no?
Yo la verdad ¿no? es que no, pero bueno, en fin.
Bueno,
vale.
Ya algunas he visto.
Vale, el ejemplo.
se trata de romper barras de madera o ladrillos al puro estilo, pues Jackie Chan, ¿no? En romper una tabla de madera, dicen que equivale a romper, digamos, nuestras creencias que nos limitan, ¿no? Las creencias aquellas que nos limitan en nuestra vida diaria.
Cuanto menos desestresante.
Yeah.
Sí, eso seguro. Pues este te va a gustar más, Ana, mira. El mirror breaking. Romper espejos, perdón.
Sí.
Vale. Los participantes aquí lo que hacen es
mientras
romper
no te
el espejo que tienen enfrente.
Y dicen que da mala suerte, además.
Dicen que da mala suerte, eso sí, los supersticiosos que no lo hagan.
Bueno, Jesús, y rápidamente, que nos quedamos sin tiempo, el evento
sí.
de la semana.
Bien, el evento de la semana. Vamos un poquito a contrarreloj, porque justo se da hoy.
Se celebra hoy, sí.
Sí, se celebra hoy el evento Entérate en 2015, aquí en Madrid. Aunque está hasta esta tarde, con lo cual los oyentes que lo puedan oír, pues que vayan rápidamente. Se celebra en el Hotel Miguel Ángel, ¿vale?, de Madrid,
sí.
¿sí? Durante el día de hoy, y bueno, pues se trata de que los estudiantes universitarios pueden tener ofertas de empleo y formación, y también se van a dar ponencias, ¿vale?, muy, muy interesantes de cara a formación y empleo.
Estupendo. Pues Jesús, ha sido un placer, como siempre. Que
igualmente.
Tenga buena semana y nos escuchamos dentro de 7 días.
Eso es, igualmente, buena semana.
Hasta luego.
Ofertas de empleo.
Venga, recta final del programa y rápidamente una oferta que nos quedaba por decir, Cecilia.
La empresa suiza Giva ha iniciado un proceso de selección de personal para contratar a 220 trabajadores fijos e indefinidos para la Baseiria Center, situado en Almansa, Albacete, que iniciará en verano de 2016 la producción del modelo Jacaré. El presidente y consejero delegado de Giva Holding, Juan Baseira, indicó que el potencial humano es el mayor activo de la empresa, que contará con una plantilla de más de 500 personas. Esta instalación será el centro global de ventas y atención al cliente de la firma y estará dirigido por Antonio Jiménez, que aseguró que en una semana la web de la firma ha recibido más de 54.000 visitas y ha recogido más de 21.000 peticiones de trabajo. Durante la presentación de este proceso de selección de personal, que se llevará a cabo de la mano de Adecco, la alcaldesa de Almansa, Francisco Javier Núñez, subrayó que Giva permitirá consolidar la recuperación económica de la zona con un proyecto de ingeniería de primer nivel que asegurará cientos de puestos de trabajo.
Y cuando quedan 8 minutos para las 2, la 1 en Canarias, saludamos ya a Fernando Vizcaíno de SAS. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás?
Muy buenos días. Pues un poco asustado de que para motivarte tengas que pasar sobre fuego y romper cristales. Yo desde luego yo soy gafe,
¿sí?
Yo no rompo un espejo ni de broma.
Bueno, esas técnicas.
Pero bueno,
coaching.
Por lo menos encantado de tener aquí a una señora debutante que le haya gustado la radio, porque para ser debutante,
¿sí?
y con lo que impresiona esto de la alcachofa,
ajá.
la verdad es que ha estado francamente suelta y bien, ¿eh? O sea, que hay que felicitarla.
Muy bien. Vamos con el comentario hoy de dos sentencias, ¿no? Una del Tribunal Supremo. Que...
No, las dos son del Supremo.
Las dos, bueno, la primera.
Son
entonces.
Dos temas curiosos que, además importantes. Esto tiene el Supremo va cambiando el criterio cada semana, ya casi últimamente. Y la verdad es que hay cosas, como las que vamos a comentar, donde ese cambio de criterio es importante. Una de ellas es, por ejemplo, cuando se produce una sucesión de contratas. Normalmente, cuando se acababa una contrata, se despedía al personal, porque ocurría una de las causas de, o bien de despido objetivo, o bien de final del contrato, y la nueva contrata, pues salvo que lo estableciera en el pliego la subrogación del personal, pues contrataba a su personal y empezaba de nuevo. Uh-huh. Bueno, pues en esta sentencia dice que cuando es la misma contrata la que se sucede a sí mismo, cosa que pasa muchas veces, acaba un concurso, pero yo me presento al siguiente concurso, que si eso se hace inmediatamente, casi sin solución de continuidad entre el fin de una contrata y el inicio de la otra, hay sucesión de empresa. Entonces no cabe que se despida al personal por la primera contrata y se coja en la segunda contrata, sino que tiene que seguir el mismo personal en la segunda contrata. Esto realmente a mí me parece bastante burrada, pero bueno, ya lo ha dicho el Supremo, ya se consolida, porque hay veces que la contrata yo sigo, pero que, por ejemplo, se ha reducido a la mitad o ha cambiado absolutamente todas las condiciones de esa contrata y entonces pues no debería de quedarme con el personal. Bueno, sentencia de 20 de marzo del 2015, el Supremo nos dice que sí. Uh-huh. La segunda es también muy curiosa y esta quizá favorece un poco a las empresas. Hay un pleito muy típico y muy tópico, que es el que los trabajadores pidan cesión ilegal. Cuando yo estoy trabajando dentro de una contrata o dentro del marco de una empresa principal, considero que mi empresa lo único que hace es transmisión de mano de obra, es decir, lo único que me tiene a mí es de alta formalmente, pero que mi verdadero empresario es el empresario principal. Entonces se plantea un pleito de cesión ilegal. Si se considera que hay cesión ilegal, el trabajador puede optar entre quedarse en la empresa principal, que es lo que hace normalmente, o en la otra empresa. Cuando se quedaba en la empresa principal, se iba con la mochila. Es decir, se iba con ese maravilloso paquete de salarios que nos han explicado a la empresa principal. Bueno, pues esta sentencia de 17 de marzo del 2015 dice, no, amigo. Cuando te vayas a la empresa principal, te vas con las condiciones del convenio de la empresa principal. Si son inferiores a las que tú tenías en la empresa de la que vienes, pues mira, mala suerte. No sabes cómo lo sentimos, te fastidias, pero tú te vas a las del convenio colectivo, siempre que sean por convenio colectivo. Evidentemente, para evitar que se puedan hacer negociaciones ahí en contra de los trabajadores. Esta es muy interesante porque esto ocurre mucho. Ajá. Y podría servir para que los trabajadores a lo mejor dejaran de meter tantas demandas de cesión ilegal, porque si me voy a ir aquí con menos salario del que tengo,
ya,
pues vamos, salvo que sea pasar de yo qué sé, de Coca-Cola al Grupo 5, que evidentemente pues las ventajas de ir al Grupo 5 son evidentes,
sí, sí.
Pues salvo ese caso, la verdad es que se lo pueden replantear. Estas son dos interesantes sentencias que, como siempre, subiremos a la página web de RRH Digital y quien nos pueda,
ahí están, ¿no, Ana?
Y quien sí, nos pueda están, pedir, ¿no? Y quien nos quiera hacer consultas, volvemos a recordarlo, don Fernando.
Venga, dilo.
Redacción redacción@rrhdigital.com.
Vale.
Esto es complicado.
Estupendo. Sí, ¿no? Un poco complicado. Porque son dos R's y dos H's. Hay que decirlo siempre. ¿Sí? Bueno. Fernando, ha sido un placer. Por cierto, el viernes primero de mayo, Día del Trabajo. Y en el trabajador.
Esas es las ironías históricas. El día del trabajo se celebra no trabajando.
Efectivamente, eso tiene mucha gracia. Que nos escuchamos la próxima semana.
Hasta la próxima semana, todo el mundo.
rrhhdigital.com.
Ahí estamos durante las 24 horas del día para todo lo que queráis relacionado con el mundo de los recursos humanos, ¿verdad, Ana?
Claro que sí, ahí los encontrarán las 24 horas del día, los 365 días del año. El viernes, por cierto, que comentaba Fernando, es el día del trabajo, no se trabaja, pero, por supuesto, habrá boletín, habrá newsletter y habrá noticias.
Ah, estupendo.
Esto no para.
¿Qué vas a hacer el puente?
Pues me quedo aquí en Madrid. Disfrutaré de las calles madrileñas. Nos echaremos a ellas.
¿Y tú, Cecilia?
Pues hoy en dos horitas me voy a París.
¿Te vas a París?
Sí. Hola,
bueno,
la.
¿Qué se te ha perdido en París?
No necesita a alguien que le lleve las maletas.
Ya me he propuesto yo antes.
Bueno, bueno.
Me voy de puente, un poco más largo de lo normal.
Ajá. No,
pero
no,
me
sí.
voy a París.
Sí, sí, macropuente.
Sí.
Acueducto.
Pero es que me salía más barato.
Te salía más barato. Bien, bien. Bueno, pues disfruta, ¿eh?
Muchas gracias.
Además, París ahora en primavera, bueno.
No, no. Llueve todos
va a llover,
los días.
¿No? Sí, sí, porque
horrible.
Yo estuve en el mes de mayo hace 2 años justamente y creo que durante una semana salió el sol un día. O
sí.
sea que, en fin. Pero bueno, en cualquier caso, disfrútalo, que es una ciudad estupenda.
Muchas gracias.
Volvemos el miércoles que viene a partir de la 1:05, 12:05 en Canarias, aquí en la sintonía de Gestiona Radio. Hasta luego, adiós.